En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues 33 minutos pasan de las 9 de la mañana. Ya saben que tienen tres vías para mandar sus consultas en este tiempo de consultorio de bolsa hoy con José María Lerma. 915331851609224716. Escriben, llámanos. También por YouTube. Pero antes, tenemos un consejo, ya lo saben. Un consejo para aprender, para invertir. Rubén Gil.
Así es, que hay que entrar en nuestra web y ya saben que ahí tienen toda la información sobre los cursos de bolsa. Mensaje para todos los oyentes que quieran aprender a invertir en bolsa utilizando el análisis técnico, el análisis fundamental o estrategias de inversión a largo plazo a través de ETFs y fondos de inversión. Es un curso diseñado para aprender a invertir a corto, a medio y a largo plazo, y es un curso que está orientado con un enfoque práctico para el inversor particular. Clases que van a ser impartidas, entre otros expertos, por Javier Molina, por Tomás García Purriños o por María Mira, entre otros. Y el precio actual es el que hay que aprovechar, porque el precio de hoy no va a ser igual que el precio de mañana. Así que cuanto antes estén ustedes ahí en esa web informándose, contratando ese curso, mejor les va a salir de precio. Intereconomía.com, ahí entran, curso de bolsa, en la parte de arriba, junto al resto de categorías de empresas, finanzas y demás, y ahí se pueden informar y obtener toda la información sobre ese curso de bolsa a disposición de todos los oyentes que quieran aprender a invertir en bolsa, Eva.
Pues ahí queda consejo, apúntenlo bien y vamos ya con esas consultas. José María Lerma, analista independiente. Muy buenos días.
Hola, Eva, muy buenos días. Buenos días a todos.
Bueno, cuenta atrás para cerrar el sexto mes, el primer semestre del año. Ayer no es que fuera una jornada de cánticos en Wall Street, pero los futuros están prometiendo fiesta y mucho por parte de esa tecnología del Nasdaq y una Europa que después de la sesión asiática también está escribiendo una jornada de subidas. ¿Qué destacas en los índices?
Bueno, más de lo mismo, ¿no? En principio que vemos como cuando caen los índices americanos, igual que índices europeos, hasta ahora nos dejan oportunidades de compra que hay que seleccionar. Hemos visto estos días el Nasdaq como estaba muy castigado en la sesión de antes de ayer, caía ese 3%, donde la tecnología se ponía otra vez en duda, y ayer los resultados de Micron a mercado cerrado pues cambiaba un poquito otra vez el panorama en minutos, ¿no? Donde sus ingresos, donde su beneficio por acción y donde sus expectativas para el próximo trimestre sorprendían al alza. Esto ha hecho de que a mercado cerrado Micron esté avanzando un 18% en apertura. Esto está haciendo que los índices tecnológicos en Estados Unidos marquen una apertura fuerte al alza del Nasdaq y una apertura en positiva muy neutral del S&P, y donde vemos también que ha impactado a la tecnología en Europa, en Alemania como Infineon, que venían cayendo unos días y subo un 5%. Por lo tanto, a la más mínima noticia positiva vemos como el sector tecnológico y los índices vuelven a subir para arriba. Y en cuanto al mercado español, también un impacto positivo, ese test de banca en Estados Unidos, favorable, bueno, pues puede beneficiar como un poquito de optimismo al sector. Por lo tanto, Eva, nuestro índice en niveles cercanos de máximos, esos 19.400, y hoy con una apertura de una banca muy neutral, estable, y un valor que sigue volando dentro de nuestro mercado, que es IAG, la aerolínea.
En esa fotografía que hemos hecho del mercado, ahora vamos con consultas, y al teléfono tenemos la primera llamada. José, muy buenos días.
Buenos días, mire, y gracias por el programa. Tengo dos preguntas, una de Ondas Holding, compradas a 14 euros y que ahora están a la mitad, y de Bitbea, también compradas a 6 euros, que yo creo que también tienen un porcentaje grandísimo de pérdidas. Si le parece al analista, si debo esperar hasta que lleguen a lo que yo las compré o deshago posiciones, lo que él me diga, por favor.
Una cosa, no cuelguen, me ha dicho Ondas Holdings y
Ondas
Nvidia.
Holdings, sí, compradas a 14 euros.
Y la otra era Nvidia. Y la otra era Nvidia.
Big Bear.
Ah, Big Bear. Vale. Es que no, se lo escucha bastante mal.
Y
compradas a
6 euros y que están bastante más bajas, yo creo.
Vale.
A ver si espero para que realmente se pongan a que por lo menos lo que yo las compré.
Vale, perfecto. Pues le respondemos. Muchísimas gracias. José María, ondas y Big Bear.
Bueno, en cuanto a Big Bear, es un valor muy volátil. Es un valor que viene cayendo desde sus máximos anteriores que alcanzaba en febrero del año pasado. Con esos intentaba ese ataque a los 10 euros. Una vez que no lo consiguió, pues tuvo otro ataque previo en torno a los 7,58 dólares, porque cotiza en Estados Unidos, y a partir de ahí pues ha tenido un proceso de bajada. En estos niveles que se encuentra, que lleva dos días con fuertes bajadas, en torno a los 3,50 dólares, está, digamos, manteniendo EVA un soporte que de momento ha funcionado bastante bien. El impulso es bajista, está llegando a soportes, por lo tanto yo en este momento no la cerraría. ¿Cuál es el objetivo de soporte de caída que tiene frente de los 3,50 dólares a los niveles de 3 dólares que ya lo hacía a finales de marzo? Por lo tanto, que se marque él, como siempre, un stop máximo de protección, y a partir de ahí yo sí que mantendría la acción. En preapertura indica que se está subiendo, que puede arrancar con una subida de un 1,10, un 1,20%. ¿El ticket por ir más rápido de Onda Holding lo tienes?
Ah, sí, te lo busco. A ver, te digo, Ondas Holdings, me sale ticker ONDS. Oviedo, Navarra, Dinamarca y Sevilla. ONDS.
Sí, sí, lo tengo en pantalla. En cuanto a Ondas Holding, que lo tenemos ahora en pantalla, si lo quieren ver, miren, tenemos una empresa en principio que si vemos su funcionamiento por ingresos en el último año cayó mucho, en el año pasado se ha recuperado y su resultado de explotación es muy, muy negativo. Eso es en cuanto a los fundamentales internos. En cuanto a lo que nos está haciendo el precio, pues un doble techo que nos marcó uno a principio de este año y otro movimiento que hizo a finales del mes de mayo, y el aspecto técnico, desde luego, es totalmente haciendo ese soporte de llegando a niveles de soporte en esa fase de lateralización de distribución en la parte de arriba, donde yo le diría vigile estos niveles. Los niveles de 7,20 no los debería de perder, y si los pierde pues puede tener una continuidad bajista hacia los niveles de 6. No creemos ninguna alerta, vigilemos estos niveles que ya aguantaron bien a finales de marzo, y vamos a ver si de ahí puede producirse un rebote a los niveles de 9 dólares. En caso de que rompa estos niveles, pues la continuidad y la fuerza sigue siendo bajista.
Uh-huh. Antonio López te pregunta, ¿podría darme soportes y resistencias de Alibaba, ticker BABA? Barcelona, Aragón, uh-huh. Badalona, Ávila.
Correcto. Ya hace poquito también nos preguntaron por ella. Esta acción está prácticamente cayendo desde finales de septiembre del año pasado. Ha llegado a un nivel de soporte que ya funcionó en abril del 2025. Nos está pidiendo soportes, por lo tanto, no un stop de cierre, pero sí un soporte que puede, desde los 99,80 que está cotizando, puede tener una caída adicional a los niveles de 95,50 aproximadamente. Voy a ver cómo puede salir hoy a cotización. Parece ser que está anunciando una caída de cerca de un 3% en apertura, por lo tanto vigile ese soporte de 96,95,80, y si lo pierde, pues tendría que tomar decisiones, pero de momento parece que se dirige hacia ese soporte de abril, de marzo del 2025.
Uh-huh. Virginia te pregunta, ¿cómo ves ArcelorMittal? Las compró a 55 euros.
Bueno, pues si las compró a 55 euros, está muy cerquita de, de su cotización actual. Yo creo que las acereras van a tener un recorrido muy bueno, tanto Acerinox como ArcelorMittal. Acerinox con más intereses en Estados Unidos, ArcelorMittal mayor impacto de cualquier medida que se ponga en Europa, y por lo tanto yo pienso que yo no las vendería, marcaría como siempre un stop de protección de pérdida máxima, eso sí, pero el siguiente objetivo, que en principio yo estimo para ella, es un ataque nuevamente a los 56.50, 57.50, y pienso de que puede regresar sin ningún problema a buscar los 58, 60 euros durante los próximos meses.
Vamos con más consultas, y te pregunta Rocamora, ¿cómo ves a Wolters Kluwer? Dice, estoy dentro a 57 euros. ¿Dónde pondría el stock hoy? Que tenemos a la...
Bueno, si está dentro a 57 euros, en principio vamos a ver si podemos... Tenemos una cotización de 56 en este momento. Es la empresa que se dedica pues a todo lo que es abogacía, derecho jurídico, y en principio, el aspecto técnico es bajista, pero en principio los soportes que tiene en este momento no debería de perderlos. Si los pierde, podemos tener nuevamente otro impulso a la baja. Por lo tanto, hay un nivel adicional en los 52.30. Yo de ahí, desde luego, no lo dejaría caer.
Vamos con una llamada. Santiago, muy buenos días.
Hola, buenos días. Quería, por favor, la opinión del señor Lerma, que tengo bastante fe con él, y creo que es bastante sensato para todo. A ver, ¿qué opina? Yo tengo Fluidra y Grifol, las dos en pérdida. Grifol un poquito menos y Fluidra como un 10%. Si debo seguir con ellas o a ver qué opina él. No tengo prisa en venderlas, pero si ve que no va a funcionar, pues las retiro y ya está. Y que me dé una opinión. Y luego tengo, por otro lado, Farmamat, que hace como 15 o 20 días pegó un bajón del 22%, y tengo 500. Entonces, si debería comprar más, a ver qué opina él, o quedarme con las que tengo, que las tengo en pérdida, claro. Las tengo como un 12% también en pérdida, por culpa del bajón que pegó el otro día. Nada más y muchas gracias.
Vale, gracias. Ay, madre, que me han puesto tres preguntas y luego se me quejan. A ver, Fluidra, la de piscinas, Grifols y Farmamar.
Bueno, en principio, Fluidra la tiene en pantalla. Pienso de que en este momento no debería deshacerse de ella. No me gusta el aspecto técnico de lateralización sin tendencia cuando tenemos un mercado totalmente alcista, pero tiene unos niveles de soporte que puede seguir cayendo desde los 19 prácticamente que está cotizando a los 18-19. Por lo tanto, una caída adicional a los 18 yo sí lo aguantaría, pero no la dejaría caer más. Por lo tanto, es lo que yo le puedo decir en cuanto a Fluidra. En cuanto a Farmamar, bueno, pues tenemos, voy a intentar sacársela en gráfico para que la pueda ver. Ya la tiene en pantalla, que está en un nivel de soporte, don Santiago, en un nivel de soporte que hasta ahora ha aguantado muy bien, un proceso totalmente también de lateralización. Yo no me desharía de ella, salvo que rompiera los 63 euros por abajo, y en caso de recuperar, tiene dos proyecciones alcistas. Uno a nivel de 86, que es lo que la última bajada que provocó, y otro a nivel de 102. Por lo tanto, en estos niveles es donde yo, en principio, estaría pendiente de ella. Nivel de soporte ya se lo he dado. A partir de ahí, pues ya tiene que poner él su decisión como quiera actuar. Y la otra que tenía muy rápidamente es Grifols.
Sí.
En este momento Grifols tiene una técnicamente un movimiento muy similar, puede tener una caída adicional hacia los 8,60, 8,80, incluso 8,50. Yo de momento aguantaría las tres, vigilaría esos soportes y en caso de Grifols vigile el ataque hacia los 9,10, 9,30. A partir de ahí, pues, puede ir tomando decisiones.
Vamos con más consultas y te pregunta. Dice, buenos días, Andrés, desde Úbeda. Quería preguntarle sobre Sofía Genetics. El ticker es SO, Sevilla Oviedo, PH, Pamplona Huesca, IA, Inteligencia Artificial, vamos, Genetics. Sofía Genetics, ¿cree que el precio puede explotar? ¿Está máximos anuales? ¿Cuál sería un punto de venta?
Bueno, Sofía Genetics, en principio, cotizando en Estados Unidos, es una empresa que se dedica al software, es una empresa que se dedica dentro del sector de salud para diagnosticar enfermedades o consultas referentes a la salud. Y está teniendo un ataque a la resistencia que además ya lo intentaba a principio de mayo y ya lo intentaba a principio de enero y no lo conseguía. Que vaya a explotar o no, depende de que este nivel lo rompa. Lo intentó, como digo, en enero y no pudo, lo intentó en mayo y no pudo y lo vuelve a intentar y con fuerza ahora. Yo le diría, vigile de cierre, siempre de cierre, los niveles de 5, 6, 5, 7 dólares. Si esos niveles de cierre los puede romper y los rompe, tendrá muy probablemente un ataque de un CER mayor a un 15% y bastante rápido. Voy a intentar ver a qué precio anuncia la salida y de momento la apertura la tiene previsto con un 1% al alza. En este momento a mercado cerrado, evidentemente. Por lo tanto, es lo que yo le diría en cuanto a la acción. Y, sobre todo, por la parte de abajo, no nos olvidemos, un posible recorte a niveles de soporte de a 4,70 dólares, porque es lo que nos está haciendo en todo el 2026.
Vamos con una llamada. Antonio, ¿verdad? Antonio, buenos días.
Buenos días. A ver, al señor Lerma, como buen valenciano que es, le quería preguntar, con el encarecimiento del dólar, invertir en compra de títulos en Estados Unidos encarece las comisiones. ¿Es conveniente hoy actualmente estar invertidos en Estados Unidos? Y también preguntar por Stadia Group, que quería entrar, y Credo Technology Group, a ver qué me dice de estos dos títulos.
¿Cómo ha dicho lo último que ha dicho? ¿Lo has escuchado bien, José María?
Credo Technology Group.
No escucho bien el nombre. ¿Me lo deletreas o tú lo has escuchado, José María?
No.
¿Me lo puedes decir, por favor?
No,
¿Me lo puedes repetir, Antonio?
Sí. Credo Technology Group.
Credo Technology Group. Vale.
Vale. Credo lo tenemos localizado. Vale. Es que no, discúlpeme, don Antonio, pero no lo había oído. Vale, correcto.
Vale, perfecto. Pues vamos con ello. Muchísimas gracias.
Bueno, comentarle en primer lugar que en este momento estamos viviendo una fortaleza del dólar motivado por tres pilares fundamentales. El cambio de perspectiva por parte de la Fed, donde se anuncia que o se estima que puede haber una subida de tipos y esa subida de tipos que casi se da hecha, que yo no tengo muy claro de que se vaya a realizar, pero que casi se da por descontado en consenso general en el mercado, bueno, pues está provocando una fortaleza en ese dólar. Además, una economía bastante fuerte y, en principio, una caída del oro, que ese par oro-dólar pues está yendo a buscar rentabilidades en el dólar. Por lo tanto, esto es algo puntual que se está realizando. Así que las inversiones que puedan afectar con un dólar más fuerte, evidentemente tienen un mayor coste, ¿no?, a la hora de y resta beneficio. Pero esto luego se tiene que traducir cuando haga la venta de esa operación. Yo pienso que el dólar, aunque se mantenga fuerte, va a ir perdiendo fuerza, incluso de los 1.13, prácticamente 1.1350 que se encuentra, lo veremos en las próximas semanas, en los próximos meses, a un ataque otra vez al 1.15. Vamos a ver lo que sucede y, por lo tanto, cuando se invierte con un a plazo muy corto, depende constantemente las cotizaciones diarias y semanales y pueden haber bastante variación. Sin ir más lejos, a principio de mes de junio estaba cotizando cerca de los 1.15-1.16. Por lo tanto, esto puede variar en semanas por el tema geopolítico y bancos centrales bastante rápido. Uh-huh. En cuanto a la empresa Credo Technologies, pues se encuentra en este momento en un impulso alcista inmejorable. Aquí lo tenemos, ha hecho prácticamente durante esta semana máximos históricos, la volatilidad es muy alta. Si don Antonio quiere invertir en esta acción, tiene que contar que le puede variar un 5, un 10, un 15%, pero perfectamente diario, y el aspecto alcista es impecable. Por lo tanto, si está dentro, yo la aguantaría totalmente, aunque haya tenido dos días de caída, y si no está dentro, pues esperaría un recorte mayor. Puedo comentarle que en este momento, por si estuviera dentro, anuncio una apertura de cerca de un 4,7% al alza, llevando el valor a los $281, por lo tanto, que son los máximos prácticamente que tocaba ya.
Ahora quiero ir con una noticia que voy a colar yo y te voy a preguntar sobre EasyJet, ¿vale? Porque llevamos viendo cómo recibe ofertas de Castle Lake de manera insistente y acaba de rechazar la última oferta que ha puesto Castle Lake esta madrugada. Es la cuarta, son 6,5 libras por acción, lo que ponía sobre la mesa, y el Consejo de Administración de la aerolínea de bajo coste ha rechazado la que se escribe ya como la última, penúltima oferta de adquisición de la aerolínea por parte de la gestora de fondos. Eso sí, es importante señalar que no se termina aquí la historia, no solo por los que pueda intentar Castle Lake, sino porque la propia EasyJet ha dicho que puede escuchar una nueva oferta por parte del inversor estadounidense en lo que sería la nueva mejora y sería la quinta propuesta. Dice que el órgano de decisión de EasyJet ha otorgado un nuevo plazo de 9 días en el que va a facilitar un acceso limitado a información reservada de manera que pueda configurarse una oferta por parte de Castle Lake. La prórroga expira a las 5:17 horas del domingo 5 de julio y la acción de EasyJet esta mañana vemos cómo está subiendo de forma importante, rozando el 5%. Pues análisis, ¿cómo ves a la compañía, José María?
Bueno, yo veo al sector de aerolíneas un sector que muy, muy bueno, un sector, lo estamos viendo también en España con IAG, cómo está teniendo una rotura de esa resistencia y todo parece ser que se dirige hacia los 6 euros. Por lo tanto, yo veo a la compañía que no te la puedo sacar porque estaba intentando EasyJet verla en el gráfico, pero por las siglas no me sale, Eva. No te la puedo sacar en gráfico. Pero yo veo, una aerolínea con una continuidad alcista,
el ticker,
bastante
José
fuerte.
María, José María, a mí me sale el ticker EZJ. No sé si la puedes sacar. EZJ, EasyJet.
Vale, ahora sí, se ve que yo la tecleaba mal, ¿vale? Bien. Entonces, fíjate, ahora sí que la tenemos en pantalla, como te decía, tenemos el gap provocado por toda la noticia que has hecho, y yo veo una continuidad de esos 565, hay que recordar que cotiza en Londres, hacia esos 590 que se puede dirigir en los próximos días. El gap que ha hecho de esos 540 de la subida fuerte de hoy, siempre hay que tener en cuenta que cualquier retroceso lo puede cerrar. Pero de momento el ataque hacia esos 590 lo veo. Y el sector aerolínea está en este momento muy fuerte, tanto
tenemos que dejarlo
en Londres como...
José María, como siempre, un verdadero placer. Gracias y hasta la próxima.